Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La situación en la India es dramática, con casi 19 millones de contagios. Ya sabéis que se ha convertido en el epicentro mundial de la epidemia y que sospecha que detrás de este fenómeno hay una variante más contagiosa del virus y resistente a algunas vacunas y tratamientos, según ha admitido la Organización Mundial de la Salud. Justamente este sábado ha entrado en vigor la orden del Ministerio de Sanidad por la que todos los viajeros procedentes de India tienen que guardar cuarentena de 10 días para intentar evitar la propagación del virus que, este viernes ha marcado un nuevo récord de contagios, 380.000 en solo 24 horas y con un número de fallecidos continuamente cercano a los 3.500 personas muertas, verdaderamente increíble. Las imágenes, lo habéis visto por las televisiones, son aterradoras, piras funerarias en mitad de las calles, hospitales colapsados, personas que huyen de las grandes ciudades. La escasez de respiradores y de botellas de oxígeno agudiza mucho la situación. Y vamos a irnos a la India. José Antonio Hoyos es cooperante y profesor de la Fundación Vicente Ferrer en la ciudad de Anantapur, al sur del país. José Antonio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Encantado de saludaros.
Efectivamente, vosotros pedís botellas, oxígeno para la India como una llamada de auxilio de la Fundación Vicente Ferrer.
Pues sí, sí, pedimos lo que necesitamos, porque después de este repentino cambio que ha habido en las condiciones de vida de este país, porque yo, por ejemplo, personalmente paso aquí 11 meses al año, llevo aquí desde noviembre del año pasado y la vida era, pues casi me atrevería a decir que normal, ¿no? Ahora ya me atrevo a decir también que demasiado normal. Y ha habido un cambio abrupto, hemos pasado de 10.000 casos al día, que eso en un país de 1.300 millones de habitantes es muy poco significativo cuantitativamente a lo que acabas de decir, 380.000 al día. Y lo verdaderamente urgente ahora es el oxígeno. Parece ser que es una variante o que casi todos los cuadros clínicos necesitan de oxígeno. Y nosotros en particular, en la Fundación Vicente Ferrer, en nuestro hospital de Batalapali, pues dependemos de un proveedor. Normalmente llamamos al proveedor cada 15 días, ahora tenemos que llamarle todos los días. Por eso hemos lanzado una campaña en España, mis compañeros de la Fundación lo están llevando a cabo, una campaña que hemos dado en llamar Oxígeno para India, para adquirir un generador de oxígeno para nuestro hospital de Batalapali, para ser independientes y poder dar servicio a toda la gente que lo necesita.
En tu experiencia, ¿qué edades tienen los enfermos? Porque me ha sorprendido que hay muchos mayores de 30 años, o sea que realmente la edad ha bajado.
Sí, eso es cierto. Según se está observando, la edad está entre 35 y 50 años, gente bastante más joven que allá por marzo, cuando empezó todo esto, y con insuficiencia respiratoria. Ese es el cuadro más característico, pero sí, la edad ha bajado entre 35 y 50 años.
¿Cómo lo percibís en la calle? Porque India es un lugar pintoresco, yo solo conozco Calcuta, pero ciertamente pues hay tenderetes en las calles, hay gente durmiendo en los alféizares de las ventanas o en los descansillos de entrada a los inmuebles, la circulación suele ser muy densa. ¿Ha cambiado esta imagen?
Bueno, dices bien, India es un país muy particular. Si has estado en Calcuta o si hay gente que ha viajado a India, pues hay un shock cultural y el escenario que ves a tu alrededor es muy sorprendente, ¿no? Pero es que eso es lo que caracteriza a India. Entre otras cosas, y esto es interesante a la hora de analizar lo que está pasando y las medidas que se pueden tomar, pues te puedo decir que el sector informal de la economía de India supone el 90%. Es decir, de los 1.300 millones de personas que he dicho, la gente que forma parte del porcentaje de mano de obra, el 90% pues son tiendas, pequeños vendedores ambulantes, servicios domésticos, zapateros, sastres, trabajadores, muchísimos agricultores, y claro, esto da lugar a una situación social que tampoco permite, por ejemplo, un confinamiento o una limitación de movilidad radical, porque es que entonces sería peor la orilla que el naufragio, por así decirlo. Esta gente no piensa en a ver si llega a fin de mes, piensan a ver qué como hoy. Entonces, un cierre absoluto y radical, como digo, hay que tener mucho cuidado con este tipo de medidas porque es muy delicado en este país en particular. Si has estado en Calcuta, sabes bien lo que se ve, el escenario urbano, lo que hay alrededor.
Claro, en Calcuta, por ejemplo, la humedad, el nivel de humedad es altísimo, el monzón muy intenso en otras épocas del año. Evidentemente, en ese contexto de una temperatura muy pesada, cualquier posibilidad de que los cadáveres propaguen algún tipo de enfermedad es un problema. Me han hablado de cadáveres en las puertas de los hospitales, de piras funerarias en las calles. ¿Has podido ver algo de esto?
Sí, he visto esas imágenes. Es cierto también, además, que en India la cremación es una práctica habitual. Por ejemplo, en Varanasi, antes de la pandemia, ahora y probablemente después, los cuerpos se creman al aire libre y como te digo, es una práctica habitual. Pero es verdad que en estas fechas que nos ocupan ha pasado de ser un evento de recogimiento y de despedida sentida, es decir, un acto funerario, ha pasado de ser eso a ser prácticamente un acto de gestión improvisada y rápida. Y en ese sentido, pues es muy diferente, claro. Aunque como digo, sí es verdad que la cremación al aire libre es algo habitual en este país. Eso sí es cierto, ¿eh?
Pero me refiero al hecho de que efectivamente yo no sé hasta qué punto da abasto la gente y por otro lado, insisto, el hecho de que los cadáveres no puedan ser quemados rápidamente o que se acumulen en la puerta de los hospitales es un foco de enfermedades.
Sin duda, sin duda. La cremación al aire libre es habitual, pero claro, de una manera controlada y con un número que no llega a los niveles en los que estamos ahora. Entonces, evidentemente, dices bien, esa cremación masiva y descontrolada y rápida, y pues, evidentemente también es una fuente de problemas de salud, lógicamente.
¿En qué punto se encuentra la vacunación? ¿Hay problemas por los prejuicios y supersticiones?
Bueno, pues sí, es verdad. Yo diría que después de lo que está pasando, de alguna manera la gente ha cambiado el miedo de sitio. Antes había miedo a la vacunación y ahora hay miedo a la enfermedad propiamente dicha. Se da la circunstancia de que India es el mayor productor mundial de vacunas. Esto es curioso, pero es así. Aunque también es cierto que aquí hay mucha gente. Aquí siempre hay mucho, hay de todo y mucho, y siempre todo es a lo grande. Sí es verdad que India está trabajando mucho en este sentido. Y el otro día leí, por ejemplo, que se administraron 3 millones de dosis en un día y que ya se llevan administradas 150 millones de dosis, que son muchas, evidentemente, pero volvemos a lo de antes. En este país hay 1.300 millones de habitantes. Entonces, la vacunación, que es la única solución que se ve como viable, después de lo que he comentado de la imposibilidad de hacer confinamientos muy radicales, pues es también un problema porque es que hay que vacunar a mucha gente. Ese es el problema.
¿Qué impresión tienes? ¿Que se trata de una nueva variante con mutaciones más contagiosa o que realmente se han relajado las medidas y eso ha desatado este estallido?
Pues puede haber algo de las dos cosas. Sobre si la nueva mutante es la causa de lo que está ocurriendo aquí, pues no lo sé, sinceramente. Pero sí te puedo decir que desde noviembre hasta ahora la vida ha sido muy normal. No ha habido restricciones, ha habido mucha laxitud en las medidas preventivas y yo entiendo que esto es un fenómeno multicausal. Pero es verdad también que he visto manifestaciones, ha habido problemas del sector agrícola en el país, ha habido unas manifestaciones masivas durante muchos meses. Luego también ha habido festivales religiosos, también masivos. Y sí es verdad que India es un país con esta población y prácticamente distancia social e India en la misma frase es casi una contradicción, es un oxímoron, es verdad también que se han descuidado mucho las medidas preventivas, muchísimo. Y me imagino que de aquellas lluvias estos lodos, eso es lo que me imagino que habrá pasado.
¿Y tú cómo estás, José Antonio, por terminar? ¿Te han vacunado? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Quieres volver a España?
Bueno, pues mira, yo personalmente he recibido la primera dosis. Aquí en India el programa de vacunación se abrió para gente de más de 45 años, en cuya horquilla estoy yo, y ya recibí la primera dosis hace un mes. Me estoy esperando a ver si esta semana pongo la segunda. Y bueno, realmente yo estoy bien porque en el campus de la Fundación Vicente Ferrer estamos en una situación de tranquilidad, pero claro, en los hospitales y en los pueblos y en el resto del país, pues la situación es crítica, sobre todo, como te decía, en el hospital de la Batalapali, en el que hemos lanzado esa campaña. De todas maneras, yo soy cooperante, trabajo aquí, estoy casi todo el año y aunque entiendo la llamada de vuelta del ministerio y entiendo que es una medida lógica, por otra parte mi trabajo está aquí y ahora no tengo ninguna intención de volver porque tengo cosas que hacer aquí. Pero bueno, yo y mis compañeros cooperantes de la Fundación Vicente Ferrer estamos bien.
Es verdaderamente un orgullo escucharte. Mucho ánimo, José Antonio. La verdad es una situación heroica la que estáis viviendo, pero a la vez es muy conmovedor que sepáis acompañar a ese pueblo que está viviendo esta situación tan dramática. Muchísimas gracias a este cooperante, profesor de la Fundación Vicente Ferrer, y un abrazo a todos.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar con vosotros. Un abrazo.
Adiós, adiós.
Adiós.